Antes de la entrevista, escucha un poco esta parte de la música. Música paraguaya que nosotros escuchamos aquí en La Unión. ¿Escucha, doctor?
Sí, escucho.
El coro, ponele, Lucas, por favor, al doctor Gustavo. Juan Cáceres Troche nos anima a cantar. ¿Usted se anima, doctor?
No es tan fácil cantar esa música.
Bueno, un poco de humor en este viernes.
Sí, me parece excelente con este día gris y mucha lluvia.
Doctor, falleció la pequeña Wendy. Ella estaba esperando por un corazón, que aparezca un donante. ¿Cómo están ustedes describiendo un poco esta situación, doctor?
Sí, realmente muy penoso lo de Wendy, ¿verdad? Ella estuvo más de un año en lista de espera. Tuvimos ocasiones en que pudimos darle esa oportunidad a ella, pero lastimosamente que no siempre sea lo que nosotros quisiéramos, porque no depende de nosotros, sino depende de la voluntad de la gente, ¿verdad? De la solidaridad y sobre todo de tomar conciencia de que cuando se trata de un niño, generalmente son oportunidades únicas las que se presentan por cuestiones técnicas. Básicamente el peso, el grupo, el tamaño del órgano, son diferentes circunstancias, ¿verdad? Y nosotros tuvimos un caso de una señora que sí quiso donar, pero lastimosamente como ya el corazón estaba muy deteriorado porque se hicieron varios estudios, no se pudo validar ese corazón para ella. Y después tuvimos dos negativas que fueron así, una de ellas sobre todo era la que era un chico que tenía todas las condiciones, era el donante ideal para ella, pero la negativa fue bastante...
Doctor,
de la familia.
Demente. ¿Qué dijo la familia al momento de presentar esa negativa? ¿Desconocimiento? ¿Qué
y,
manifestaron?
Y realmente te hacía así como en guaraní, no, y pechiteo, pechiteo, llegaron, y después a veces ya no... O sea, nosotros a veces le pedimos para hablar con los padres porque dice que los padres no quieren ser... Porque a veces son unos tíos porque son del interior, entonces ni siquiera ya nos permiten hablar con los padres. Ustedes saben, inclusive llegamos a hablar hasta con la autoridad de la ciudad de que provenía esa familia, pero no hubo caso. Y yo justamente había hecho mi plantilla en la época de le llamé a un conocido que si le conocía a la familia, porque hicimos todo el esfuerzo, juro, estuvimos casi 24 horas detrás de ese operativo y todo el equipo estaba pendiente porque era la oportunidad que tenía ella. Pero
igual no se logró, doctor.
No se logró, eso fue hace como 2 o 3 meses, por ejemplo. Difícil, ¿eh? Porque hay que entender, o sea, yo eso le quiero hacer muy claro, no es culpa de una familia o de la insensibilidad, sino es culpa de un sistema que nunca estableció una educación al respecto de la temática. Eso es lo que estamos cambiando ahora, porque en este año va a ser histórico porque se incluye en el calendario escolar y a partir del tercer grado hasta el tercer curso se va a empezar a enseñar sobre el tema en las escuelas. Y eso es un paso histórico para el país, inclusive te diría a nivel regional, porque pocos países en Latinoamérica tienen un proyecto como el que estamos lanzando nosotros como Paraguay. Y eso en un tiempo de 10 años aproximadamente debería cambiar nuestra realidad.
O sea, que hablen los niños, ya el tema es muy importante, doctor, ¿no?
Claro, porque en realidad ellos son los que vehiculizan la información. Porque si querés hacer campaña sobre dengue o sobre cualquier enfermedad, tenés que hablar con los niños porque ellos llevan esa información en la casa y a veces muchas veces le obligan a los propios padres a tomar actitudes sociales apropiadas en cuanto a la limpieza, la higiene. Y en este caso es un acto de solidaridad porque sabemos que si donantes no hay trasplante, así categórico. No hay donantes, no hay trasplante y tenemos un hecho muy lamentable, ¿verdad? Porque el martes estábamos celebrando el 15 años de Liz Ábalos, 7 años de trasplante, espléndido, antes celebramos la vida, fue un acto muy emotivo, que sorprendido cuando me enteré y que la familia que había donado estaba presente, los hermanos, estaban todos así muy intenso emocionalmente. Y bueno, y después, 2 días después, lo de Wendy, ¿verdad? Que aquella vez nos fuimos a ver y estaba en muy grave, estaba muy mal. Realmente su condición era... ya ahí decidimos como equipo, inclusive, que cualquier órgano que apareciera en ese tiempo se iba a tratar de validar, ya no importaba ni grupo ni ninguna otra condición, era una cuestión para nosotros muy difícil, ¿eh?
Doctor, ¿y la ley Anita qué es lo que, no era que nos convertía a todos en donantes?
Eso se aplica a los mayores de 18 años, ¿eh? Cuando es menor, siempre los padres o tutores tienen la potestad, sí o sí deben autorizar.
Doctor, ¿y qué pasa si se opone la familia en esos casos para los mayores de 18?
¿Qué? ¿Perdón?
Si fallece una persona mayor de 18, pero se pone la familia para donar sus órganos.
No, y ahí, claro, no, siempre se trata de hacer prevalecer la voluntad del fallecido. Eso es categórico. Lo que sí, como les expliqué, lo que pasa es que para un chico de menos de 10 años no puede darle un donante más, que tenga más de 40 kilos. Y el donante pediátrico no es un donante que aparece. O sea, imagínate que de 150 notificaciones que tuvimos en el 2019, solamente 5 eran pediátricos. O sea que es infrecuente lo de por sí.
¿Y usted cree que la ley Anita igual tiene que ser modificada, doctor, para que los menores sean insertos también dentro de la obligatoriedad o que nos convertimos automáticamente en donantes?
No, realmente no. Nosotros tenemos este tema de la educación, porque ningún país establece que al menor se le... Porque por la propia ley el menor no tiene esa conciencia como para tomar una decisión al respecto. No solemos irnos a la escuela, ¿verdad? Y ellos son muy, porque llevó a tener un auditorio lleno, y inclusive me acuerdo una vez un chico que me decía, y si mi amigo está enfermo de corazón, yo le puedo dar mi corazón, y me decía. Y yo le explicaba que solamente se podía dar cuando si él le sucediera una fatalidad, o sea, cuando falleciera, ¿verdad? Pero ellos, yo creo que son el principal agente de cambio, o sea que yo estoy convencido que esto que se va a hacer en el sistema educativo nuestro va a cambiar sustancialmente la historia, pero no es solamente ese el aspecto que hay que mencionar, ¿sabes? También hay que hablar del fortalecimiento de los hospitales, porque nuestro centro de referencia es el Hospital Pediátrico de Costaño, que es como el Garrahan para los argentinos. Entonces debemos fortalecer en todos los aspectos de ese hospital público para que todos los programas de trasplante funcionen para la parte pediátrica, así como hoy día tenemos programas renal en IPS, en clínica, porque esa demanda existe y hay que darle una respuesta más efectiva, ¿verdad? Sobre todo crear conciencia, porque si es que no hay conciencia, la gente no va a entender que esa no es una oportunidad perdida. Pero no se puede obligar, no es imposible.
Doctor Melgarejo, que tenga buen día, un gusto.
Igualmente, que tengan una... Bueno, y sigan con ese tipo de música.
Sí, pero en la próxima entrevista usted ya tiene que cantar, doctor.
No, soy pésimo en eso, realmente te dejo a vos ese rol. Un abrazo a todos.
Gustavo Melgarejo, director del INAT.